Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días, salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos con el resumen del trabajo de Sara Romero, publicado en muyhistoria.es, sobre las efemérides de la jornada. 1735. Nace John Adams, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. El padre de John Adams era agricultor, diácono, congregacionalista y concejal de la ciudad. Su madre, Susanna Boylston Adams, era descendiente de los Boylston de Brookline, una familia prominente en la Massachusetts colonial. El joven John era el mayor de tres hijos dentro de la familia. Su padre le enseñó a leer antes de enviarlo a una escuela local dirigida por una vecina. Luego asistió a la escuela latina de Joseph Cleverly, antes de convertirse en estudiante en el Harvard College en 1751 a la edad de 15 años. Se graduó en 4 años después de terminar en Harvard. Adams trabajó como maestro, pero decidió dar otro cambio, estudiar derecho. Se formó con el juez James Putnam, 1725-1789, también de Harvard, que llegaría a ser fiscal general de Massachusetts. Adams fue admitido en el Colegio de Abogados de Massachusetts en 1758 y rápidamente se identificó con la causa patriótica. En 1796 fue elegido como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Thomas Jefferson lideró la oposición en el Partido Demócrata Republicano. Adams finalmente ganó las elecciones por un estrecho margen, convirtiéndose en el segundo presidente de los Estados Unidos. Después de su presidencia, una vez jubilado, Adams vivió tranquilamente con su mujer Abigail en la granja familiar en Quincy, Massachusetts, donde continuó escribiendo, pues le encantaba la literatura, y pasó el siguiente cuarto de siglo escribiendo columnas, libros y cartas y manteniendo correspondencia con su amigo Thomas Jefferson, antiguo rival político. Así que tuvo una jubilación larga y productiva. Esta voluminosa correspondencia duró el resto de sus vidas. John Quincy Adams, el hijo de Adams, eventualmente se convertirá en el sexto presidente de los Estados Unidos, aunque era miembro del partido de oposición, los republicanos demócratas. 1956. Muere Pío Baroja. 30 de octubre de 1956. Fallece el escritor español Pío Baroja. Perteneciente a la generación del 98, se doctoró primero en medicina, pero decidió abandonar esta profesión para abrazar su pasión por la literatura. Una vez establecido en Madrid, comenzó a contribuir en varios periódicos, revistas, simpatizando con las doctrinas sociales anarquistas, pero nunca uniéndose a ninguna en concreto. Al igual que Miguel de Unamuno, rechazó los ideales nacionalistas vascos. Su primer libro fue publicado en 1900, una colección de obras llamada Vidas Sombrías. Esta obra le acercó a personajes como Azorín y Maestu, y por un tiempo fueron conocidos como el Grupo de los Tres. De este grupo surgió más adelante la generación del 98, aunque Pío Baroja negó la existencia de dicho grupo. El comienzo de la Guerra Civil Española le sorprendió pasando el verano en su casa en Navarra. Intentó escapar a Francia, pero fue descubierto por algunos soldados carlistas que no soportaban su anticlericalismo. Lo mantuvieron en prisión durante un día y después de dejarlo ir, fue directamente a París. Sus mejores obras terminan con el final de la Guerra Civil. Tras pasar un tiempo en Francia, volvió a Madrid. Continuó escribiendo y publicando novelas y tuvo algunos problemas con la censura. Baroja murió en 1956 de arteriosclerosis. Fue enterrado en el cementerio de la Almudena de Madrid como ateo. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Entre palabras. Emitimos hoy la segunda parte de la entrevista con Nicolás Guerra Aguiar, catedrático de Lengua y Literatura y autor del libro La represión franquista contra Gonzalo Pérez Casanova. Aunque lleva el nombre del ilustre profesor, refleja en sus páginas muchas otras historias de represaliados por el franquismo en Las Palmas de Gran Canaria. Crónica serreña. Modesto Jiménez, profesor historiador y gran conocedor del acervo cultural de la isla del Meridiano, continúa desvelando la riqueza de la misteriosa dehesa comunal de la Isla del Hierro. El título del programa de hoy es Los relojes de la historia y del tiempo cronológico a partir de 1741 cuentan de cuatro en cuatro en la Isla del Hierro. La vitrina de la historia. Epopeya de Juan Leal de Lanzarote a San Antonio de Texas. Es el título de una serie de audios que Domingo Corujo dedica a uno de los acontecimientos épicos más llamativos de la historia de la emigración canaria. En este primer capítulo hace una aproximación a cómo eran las condiciones sociales y económicas en los siglos XVII y XVIII en Canarias y en Lanzarote en particular. Juan Leal terminaría siendo primer alcalde de San Antonio de Texas. Mundo matemático. Resulta curioso cómo podemos hoy apreciar las matemáticas, esa asignatura que de pequeños se nos atragantaba y que ahora somos capaces de ver lo mucho que han aportado a la vida del ser humano. En temas tan cercanos como el cáncer, las matemáticas han puesto su granito de arena para paliar sus efectos y sobre todo intentar dar respuestas. El profesor Luis Fajardo expone, resumiendo y adaptando para la audiencia, varios trabajos publicados que ilustran la significativa contribución de las matemáticas a la lucha contra el cáncer. Caramelos violeta. En nuestra sociedad aún se mantiene el estereotipo de que una apariencia demasiado femenina en una mujer es indicativo de su poca capacidad para la ciencia. Marta Bueno trata de desmontar este prejuicio o al menos hacernos conscientes de él. Que tengan un buen 30 de octubre y esperamos que el programa sea de su interés. Sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Bueno, yo quería decir a los oyentes que si quieren conocer un poco de la represión, vayan a este libro de la editorial Mercurio, que se titula La represión franquista contra Gonzalo Pérez Casanova. Que no se engañe con el título, porque el título, como tú decías antes, era un compromiso personal, pero el libro es mucho más completo. El libro, la verdad, es que es una joya, sobre todo histórica, porque como tú bien dices, ahora hablaba del doctor Chili Naranjo, pero Pérez Galdós, o Millares, o cuánta gente fue represaliada por pensar de una forma distinta, ¿no?
Sí, simplemente por ser coherentes con su planteamiento ideológico. Lo que hoy aparece como algo absolutamente normal, que es respetar la ideología, esa frase que todo el mundo utiliza con muchísima frecuencia. Discrepamos, pero como yo soy demócrata y soy respetuoso, pues no vamos a perder la amistad por pensar de distintas maneras políticamente. Bueno, pues eso que hoy es tan absolutamente natural, pues era muy peligroso, era un terrible delito en aquellos momentos. Y curiosamente, en el libro además, por esa fidelidad a la realidad y a la verdad, no solo hablo de la represión contra la gente republicana o de izquierdas o con el planteamiento científico. También descubrí barbaridades cometidas por los propios republicanos contra canarios. Hay un cura, una monja y un político de derecha, respetabilísimo, por supuesto, que además fue una persona que colaboró con Benito Pérez Galdós para conseguir el instituto en el año 14 e inaugurarlo en el año 16 del siglo 20, y fueron reprimidos, salvajemente reprimidos, violentamente reprimidos por republicanos. Y eso hay que decirlo también. Eso forma parte de la realidad Y esos son ejemplos de que a veces, de que muchísimas veces, desgraciadamente, los fanatismos nos llevan a cometer tropelías en contra de lo más importante en el mundo, que es la vida individual, la vida de cada persona.
Estás hablando de Leopoldo Matos Maciú, que fue diputado, como tú dices, junto con don Benito, y también fue gobernador civil de Barcelona, ¿no?
Efectivamente, y ministro, varias veces ministro. Un hombre de derecha, un hombre conservador, muy bien, ¿y qué? No tenía sangre en sus manos, no había vilipendiado a nadie, había nacido en una familia burguesa acomodada, ajustada a los tiempos aquellos, su planteamiento ideológico corresponde a lo que hoy podríamos considerar un centro de derecha, era un hombre formado, civilizado, y que, lógicamente, ejerció con absoluta libertad e independencia su planteamiento político. Y yo, en fin, no entiendo cómo es que no se respetara por parte de los republicanos la actividad o el pensamiento de otra persona. Entraríamos después en muchísimas discusiones de quién empezó y quién fue el que más sufrió y todas esas cosas. Pero también hubo represión por parte de republicanos, represión de muerte, de fusilamiento. Una monja de Guía o un cura de Agüimes, ¿no? Jóvenes. 28 años me parece que tenía el joven cura. ¿Cuál fue su delito? Pues ser cura. ¿Y el delito de la monja? Pues ser monja. ¿Eso es un delito? Eso es. La acción contra esta gente significa también pues un embrutecimiento y un empobrecimiento mental de quienes actuaron de esa manera.
Pero eso que tú estás comentando se refiere a la época de la Guerra Civil o en ese momento, ¿no? Histórico. Sí, sí. Pero es importante que trasladara al oyente que en el libro habla de la represión antes de esa época también, porque cuando hablaba de Eduardo Suárez Morales o de Fernando Egea o los republicanos de Gálder y Guía, se está refiriendo también al principio y final del 18, ¿no?
No, esto era de la Guerra Civil Española, sí. Egea y... eran de la Guerra Civil.
Ajá.
Fue en el año 36. Me parece que la guerra empezó en julio, pues esto fue en agosto, ¿no? Que también fueron fusilados. Fueron puestos también ahí como ejemplo, primero como insistir en la barbaridad que se cometió con ellos, ¿no? Porque a fin de cuentas uno era representante sindical y el otro pues era diputado a Cortes. Pero bien, el diputado a Cortes no era por voluntad popular, y el representante o el enlace sindical que llamaríamos hoy, pues lo era también por voluntad de quienes lo votaron. ¿Cuál fue su delito? Pues ser republicano, y eso jamás se puede considerar como delito, tampoco se puede considerar como delito ser de centro o de centro-derecha o de derechas. No voy más allá porque prefiero reservarme el comentario. Pero la persona del Partido Popular pues tiene absolutamente todos mis respetos. Yo tengo exalumnos ya cuarentones largos con los que alguna vez salgo a almorzar. Son militantes del Partido Popular y son activistas incluso del Partido Popular. Pues muy bien, estupendo. Eso no es ningún delito, eso no es absolutamente nada, ¿no? Eso es lo que nos tiene que diferenciar del resto de los animales, el respeto al planteamiento ideológico ajeno, siempre que no se convierta en atropello como sucedió en el año 36, claro.
Bueno, en el caso de Gonzalo Pérez, que fue el titular del libro, en el año 43 es recuperado otra vez o vuelve a recuperar la cátedra, ¿no?
Pero... Sí, pero no en su instituto, ¿no? Porque la pretensión del director del Pérez Galdós, que entró en agosto, en diciembre del 36, exactamente a pocos meses de iniciarse la Guerra Civil, lo cual ya pues nos permite conocer el pensamiento de ese director, que era un cura, precisamente. Estaba el hombre, el cura estaba tremendamente obsesionado contra Gonzalo Pérez Casanova, pero era obsesión, tal obsesión que a pesar de ser profesor catedrático de enseñanzas medias, la sinrazón podía sobre el planteamiento riguroso que debe tener un profesor, ya no un catedrático, sino cualquier profesor dentro del aula, porque, insisto, los dos gravísimos delitos de Gonzalo Pérez Casanova fueron, uno, haber sido elegido democráticamente concejal del Ayuntamiento de Las Palmas en 1931. Estuvo 2 años porque dimitió, pero en esos 2 años consiguió, por ejemplo, la segunda casa de socorro para la ciudad. En esos 2 años consiguió algo que ahora es absolutamente normal, pero estamos hablando del año 32, 1932. Llevar a hijos con defectos físicos de obreros a la playa de las canteras, organizándose unos grupos de ayuda a estos muchachitos para ayudarlos, enseñarlos y llevarlos al agua para que gozaran de los placeres de un baño. Todo esto que hoy es la ayuda física que cualquiera puede encontrar, la encontraron ellos gracias a Gonzalo Pérez Casanova, por una parte. Luego dimitió porque se dio cuenta de que su proyecto social pues no encajaba con los esquemas del momento. Él lo reconoce. Y además, una cosa curiosa, fue elegido por el Partido Socialista Obrero Español, dentro del Partido Socialista Obrero Español, en el barrio más conservador de Las Palmas, Vegueta Triana. Ahí obtuvo mayoría absoluta, desbancó a los representantes de la derecha. Y el segundo delito, el que apuntaba antes, su pensamiento científico, la razón sobre el fanatismo.
Bueno, y digo que recuperó la cátedra, aunque se fue a Tenerife destinado, porque era, digamos, el castigo, ¿no?
Sí. Bueno, el empeño de la Junta Censora en Las Palmas era cargárselo, o sea, echarlo del aula. Consiguieron echarlo del Instituto Pérez Galdós, pero curiosamente, en el año 42, la justicia de 1942 reconoce que se había cometido una barbaridad contra Gonzalo Pérez Casanova. Y la justicia de 1942 dice que, tratándose del caso de Gonzalo Pérez Casanova, que en el año 31 no era delito ser concejal, porque había sido elegido. Que a partir del año 34 sí podía haber sido delito, etcétera, etcétera. Y la justicia es quien lo repone en el aula en contra del propio ministerio que lo había expulsado del aula.
¿Y entonces lo mandan a Tenerife?
Sí, teóricamente tiene que ir a un instituto peninsular, pero en fin, ahí se pudo arreglar, lo mandan a Tenerife, a Santa Cruz. Me parece que incluso hay alguien que comentó que también estuvo en el Instituto de La Laguna, el Instituto de Canarias, el primero que hubo en el archipiélago, el que hoy se llama Cabrera Pinto, pero como no encontré documentación, ni tampoco consistía en, era muy importante saberlo, podía haberme desplazado a La Laguna a averiguarlo a través de las actas, pero en fin, no tenía mayor trascendencia, pero sí, y estuvo en Santa Cruz de Tenerife hasta que definitivamente, al reconocerlo, le ofrecieron volver al aula, pero él, un hombre inteligente, un hombre muy preparado, había organizado un negocio de cuestiones de productos químicos, etcétera, y estuvo con esa industria hasta el año 60 y tantos, en que volvió al instituto para los pocos años jubilarse. Pero al Isabel de España no pudo entrar nunca en el Pérez Galdós. Porque curiosamente permanecía el mismo director que en el año 36 lo enfiló hasta conseguir echarlo, permaneció como director hasta el año 63.
Bueno, decía también que no podemos olvidar, ¿no?, en esta época de la represión, pues de don Benito Pérez Galdós, que fue hasta incluso quitado el premio Nobel, pero no porque no lo llegó a tener, ¿no? Pero al que no le dieron el premio Nobel por las presiones de la Iglesia Católica Española, sí, o el mismo Blas Cabrera, que tuvo otro una situación similar, ¿no?
Sí, y además este hombre, el lanzarroteño, Blas Cabrera, era un sabio el que se le hubiera concedido el premio Nobel, pero vamos, sobre la marcha, un hombre que conectaba con bueno, manejaba varios idiomas y científicamente conectaba pues con toda la élite de investigadora europea y norteamericana. Vamos, lo que ocurre que también lo mismo, ¿no? Como era del Partido Socialista, indico el Partido Socialista porque era el dominante en aquel momento, ¿no? Desde el punto de vista de la izquierda. Y el caso de Pérez Galdós, pues exactamente lo mismo, que además Benito Pérez Galdós, me precio de haber leído casi toda su obra, la obra relacionada con lo que es el teatro, lo que es la novela, jamás descubrí una sola línea en la que criticara el pensamiento católico o el pensamiento cristiano. Eso sí, era anticlerical, pero la iglesia formada por personas que en ese momento estaban impidiendo el desarrollo de la España del siglo XIX. Sí, todo eso está en la historia, no estoy inventando nada, ¿no? Y jamás, jamás puso en duda ningún planteamiento religioso, jamás.
Nicolás, este libro que decía yo antes, para mí es como un catálogo de la represión. ¿Tienes pensado continuarlo, ampliarlo?
No, ya comenté lo que tenía que hacer. Es que no hay más documentación si no llega a aparecer algo nuevo, cosa que sospecho que no. Pero precisamente por el respeto al acontecimiento histórico, por respeto a los intervinientes, por respeto sobre todo al perseguido o a quien sufrió y padeció la atrofia mental de algunos censores de aquel momento, he querido basarme, y por respeto a los lectores, por supuesto, y a mi propia manera de trabajar, me he basado exclusivamente en documentación conseguida. Todo lo que yo digo ahí, luego añado cuestiones, en fin, que he descubierto en otros lugares, pero todo lo que está ahí en ese libro está documentado. Como te lo dije al principio, ya no solo por respeto al hecho en sí, sino también por mi propia autodefensa, mi propia seguridad, porque claro, en fin, hiere susceptibilidades, hiere sentimientos, y puede pensarse que uno se ha ido inventando cosas, ¿no? Por eso, al tener que limitarme o al querer limitarme a la documentación obtenida, es por lo que creo que ya está absolutamente terminado, está ahí, ya la gente lo lee, la gente comenta, y he cumplido pues conmigo mismo, y he cumplido pues con el acontecimiento histórico.
No, y has cumplido con la sociedad porque has puesto de relieve y has puesto negro sobre blanco de un montón de casos concretos que no eran conocidos, ¿eh?
Sí, afortunadamente pude manejar en el Museo Canario pues mucha documentación, muchos periódicos de la época que me dieron muchísima información sobre con nombres, incluso nombres y apellidos de muchísimas personas absolutamente desconocidas, y me pareció que era mi deber darlas a conocer sin comentarios, sin maledicencias, sin otro interés más que el demostrar que no eran los malos de la película, sino que aquellos militares que fueron fusilados por los rebeldes fueron fieles a la República, fueron fieles a sus planteamientos ideológicos y no quisieron participar en el levantamiento militar. Creo que es justo reconocérselo, y eso es lo que hice y a lo que dedico unas cuantas páginas. No están de más en absoluto, porque había que hacerlo, tenía que ser así.
Bueno, y ya que has dicho que iba al Museo Canario, fíjate, la obra de Gregorio Chill, cómo ha llegado hasta nuestros días y cómo sirve, ¿eh?
Sí, claro, que estamos hablando de un hombre joven, jovencito, educado en una de las universidades más importantes del siglo XIX en Europa, la Universidad Parisina. Y además, claro, un hombre muy inteligente, un hombre muy preparado, maneja idiomas y se pone en contacto con los grandes investigadores y los grandes científicos del momento. Y me imagino que se quedaría absolutamente perplejo cuando empezó a descubrir lo que se estaba investigando, lo que se estaba descubriendo en la Universidad Parisina, frente a el estudio de las tradiciones ancestrales de Canarias, de cuestiones que no tenían absolutamente nada que ver con la realidad. La prueba está en que fue públicamente acusado por el obispo de la diócesis de Canarias del momento, 1876, y sin embargo, en fin, después el obispo en un alarde de magnanimidad, de bondad cristiana y de caridad, le ofrece la posibilidad de retornar a la verdad indiscutible de la religión, ¿no? A lo que, claro, este hombre, el Ingeniero Naranjo, se negó rotundamente, porque él decía, yo soy un hombre de ciencia, y el hombre de ciencia trabaja con la ciencia, trabaja con la investigación, trabaja con datos, con documentación, no con planteamientos ajenos completamente a lo razonable.
Bueno, pues Nicolás, me quedo con las ganas de una nueva entrevista para poder hablar de la realidad, porque hasta ahora hemos hablado de tu trabajo con la historia, pero pronto tendremos que hablar de la realidad, ¿eh?
Bien. Sí, me parece que de todas maneras hay un momento en que uno considera que debe ya dejar una etapa de muchísimos años de trabajo y dedicarse pues a otros menesteres, porque ya los tiempos se van marcando, a mi edad los tiempos se van marcando con muchísima limitación. Yo lo único que he hecho es entrar en experiencias personales, en investigaciones. Ese libro me costó 3 años de trabajo, el de Gonzalo Pérez Casanova, porque me sentía la necesidad primero de enfrentarme a un mundo desconocido. Yo no soy historiador en absoluto, yo soy profesor, o he sido profesor de lengua y literatura, pero partiendo de lo que comentábamos al principio, el manejo de la palabra, por lo menos el saber ordenar media docena de palabras, es lo que me permitió ordenar el pensamiento, y a través de ese ordenamiento del pensamiento entrar en la realidad y sobre todo en la fuente de información, absolutamente fundamental en todo trabajo de investigación. Pletórico, satisfecho, pero en fin, ahí está. Y los lectores, pues que sepan una parte de su historia desconocida, un caso concreto, pero que no era exclusivamente don Gonzalo, sino que de ese mismo instituto pues hubo seis profesores también relacionados con la represalia, ¿no? Algunos de ellos ya expulsados definitivamente, ¿no? Por eso, por ser pensadores, por pensar simplemente, que era el gravísimo pecado que se podía cometer a partir del año 36.
Pues lo dicho, Nicolás, un millón de gracias por estar en el micrófono de QPH Radio, y hasta siempre en esta primera entrevista, pero que queda pendiente la segunda.
Don Antonio, muchísimas gracias. Un saludo muy afectuoso.
Gracias.
Un saludo.
En QPH Radio, Crónicas Serreñas, con Modesto Jiménez. Hay que estar en la onda positiva.
Saludos desde la isla del Meridiano. Hoy abordaremos la 19ª parte de la 15ª entrega de la serie titulada La misteriosa dehesa comunal de la isla de El Hierro. Continuaremos titulando la serie de esta manera, pese a que la trama argumental que seguimos en estos momentos se desarrolla fuera de este escenario geográfico, ya que el hilo conductor de la narración histórica es la imagen mariana de la patrona isleña que posee su recinto sacro en la dehesa. El capítulo de la presente audición lo hemos titulado Los relojes de la historia y del tiempo cronológico, a partir de 1741, cuentan de cuatro en cuatro en la isla de El Hierro. En los audios precedentes narramos cómo la población decidió contar el tiempo de cuatro en cuatro años desde el 29 de enero de 1741, fecha de la rúbrica del documento del voto de la bajada cuatrienal de la Virgen de los Reyes. Analizamos en los cuatro audios precedentes cómo el primigenio camino de la Virgen no estaba delimitado por lindes o rayas divisorias territoriales hasta, documentalmente, el traslado votivo de la imagen de la Virgen de los Reyes de 1869. En dicho traslado, la senda mariana ya estaba estructurada en cuatro tramos separados por rayas linderas que correspondían a Sabinosa, El Pinar, San Andrés de Asofa y La Villa. Expusimos asimismo cómo los tramos del sendero eran ocupados por las jurisdicciones pedáneas por donde discurría el camino. Salvo Sabinosa, que había usufructuado el espacio de la senda que atraviesa la dehesa comunal. Observamos, además, cómo dentro del perímetro urbano de la villa de Valverde, uno de sus núcleos poblacionales históricos, El Cabo, había alcanzado a finales del siglo XVIII el estatus de barrio y el derecho a elegir alcalde pedáneo entre los vecinos de su jurisdicción, mientras que el núcleo cabecera de la villa, la calle, seguía en 1869 concentrando todos los poderes del territorio insular, entre ellos el político administrativo, ejercido por el único ayuntamiento del territorio isleño hasta 1912, y el religioso, desempeñado por la única parroquia de la isla hasta 1929, la de Nuestra Señora de la Concepción. También, de manera somera, hicimos hincapié en las posibles dudas que podría encerrar el vocablo villa utilizado por el autor de las crónicas sobre la bajada de la Virgen de los Reyes entre 1867 y 1889, Andrés de Candelaria. Ahora bien, si utilizamos los 10 relatos del beneficiado rector del templo matriz en la villa de manera unitaria y en su contexto histórico-lingüístico, o sea, los 6 ordinarios efectuados en cumplimiento del voto cuatrienal y los 4 extraordinarios realizados fuera de ese cómputo votivo, podríamos deducir o esclarecer algunas de las incógnitas formuladas, puesto que el cotejo con otras fuentes primarias no es posible, ya que escasean y plantean cuestiones accesorias al acontecimiento mariano. En primer lugar, aunque alrededor de un siglo más tarde que Urtusáustegui y Viera y Clavijo, de Candelaria, en sus crónicas dota de una personalidad singularizada también al barrio del Cabo, dentro del conjunto urbano de la villa de Valverde. Así, por ejemplo, durante el traslado votivo de la imagen en 1877 dice: El domingo, día 20 de mayo, otra fiesta más solemne, con limosnas que pidió en esta villa y barrio del Cabo. Fue fiesta general, que se hizo con toda solemnidad. 4 años más tarde, en el de 1881, reitera idéntico tratamiento al escribir que al novenario todas las noches concurría multitud de fieles. Dice, no solamente de toda la villa y barrio del Cabo, sino de los pagos de Barlovento y Asofa. En segundo lugar, durante el ámbito del traslado extraordinario de marzo-abril de 1868, el beneficiado rector, al describir las fiestas de las jurisdicciones celebradas en el casco urbano de la villa capital en diferentes jornadas, salvo la de las 3 jurisdicciones de Barlovento que la festejaban en el Mocanal, donde se ubicaba la ermita de San Pedro, señala a El Cabo como una de las 10 pedanías de la isla que interviene en dicho acontecimiento. Indica, además, que la semana culmina con la denominada fiesta general. De Candelaria, al respecto, dice, todas las jurisdicciones de la isla le celebraron con grande entusiasmo festividad de acción de gracia por la lluvia recibida. El lunes de Pascua hizo festividad el vecindario del Cabo. El martes, el vecindario de Frontera y Tigaday, que constituyen una sola pedanía. El miércoles se llevó la imagen a la ermita de San Pedro en Barlovento, donde las 3 jurisdicciones le tributaron una festividad con toda pompa y regocijo. Salió de la parroquia después de un aguacero a las 9 de la mañana y entró en ella a las 4 de la tarde. El jueves vino 2 jurisdicciones de Asofa, el viernes las de los Llanillos y Sabinosa, el sábado la jurisdicción del Pinar, que vinieron aquellos vecinos con bailadores, tambores, pitos y tajaraste. El domingo fue la fiesta general, con toda la tropa y descargas, que fue costeada por los vecinos de esta villa. En tercer lugar, de Candelaria, al detallar las jurisdicciones que toman parte en el acontecimiento mariano del traslado, menciona a la villa, no al Cabo, como parte interviniente del tramo final del camino de la Virgen, acompañada por la imagen del santo patrono del barrio del Cabo, San Isidro Labrador. Todo esto lo refleja en expresiones como las jurisdicciones de Sabinosa, Pinar, San Andrés, Barlovento y Villa salieron con la imagen de su patrono bailando, bajada extraordinaria de 1870, o en esta otra perteneciente a la bajada votiva de 1881. Asistieron gran número de los habitantes de los respectivos pagos de la isla con la imagen de sus patronos. El apóstol San Simón, San Antonio Abad, San Andrés y San Pedro, príncipe de los apóstoles de esta villa, llevaron hasta la Cruz de los Reyes a San Isidro Labrador. En el capítulo de la próxima audición analizaremos la vigésima parte del tema titulado Los relojes de la historia y del tiempo cronológico a partir de 1741, cuentan de cuatro en cuatro en la Isla del Hierro. En dicho episodio o en los sucesivos, seguiremos desvelando los interrogantes o las dudas suscitadas en el tramo del Camino de la Virgen asignado a la villa, así como quién o quiénes asumían de cuatro en cuatro el protagonismo en dicho espacio del sendero: la población pedánea del Cabo, la de la calle de Cine o la de la villa en su conjunto. Adiós.
Epopeya de Juan Leal. De Lanzarote a San Antonio de Texas. Una sección de QPH Radio realizada por Domingo Corujo. QPH Radio, la onda positiva.
Epopeya de Juan Leal. Vecino que fue de la aldea de San Bartolomé y en la antigua capital, la villa de Teguise, consejero o regidor del Cabildo de Lanzarote de aquel tiempo, convertido después en fundador y primer alcalde de San Antonio de Texas, en el año 1730. Hay algunos prolegómenos que debemos tener en cuenta para lo que podía significar una hazaña, que así podíamos llamar, para que la gente de aquel tiempo decidiera tomar ese camino que en nosotros, claro, hoy hace historia. Y había ocurrido que hasta abril de 1675 las Islas Canarias tenían limitado el cupo de exportación de productos, entiéndase solo manufacturas, al Nuevo Mundo en 1000 toneladas al año. A partir de ese momento se redujo a 600 toneladas y por cada 100 toneladas había que enviar 5 familias canarias como contribución a la colonización del continente. Esta fue la tristemente llamada cuota de sangre, que se mantuvo hasta 1688. Cuando se volvió a las 1000 toneladas sin necesidad de la obligatoriedad de trasladar esas 5 familias, como así fue, por cada 100 toneladas de mercancía. Ocurrió que en estos 13 nefastos años, de 1675 a 1688, fueron desarraigadas por la fuerza 390 familias canarias. Ocurrió también que 5 años después, en 1693, se envió a Puerto Rico 1/3 de 1000 soldados traídos de Flandes, El motivo del envío a Puerto Rico fue por las escasas cosechas de los años 91 y 92, seguidas luego por la epidemia de viruela de 1694. También abundando en las calamidades entre 1721 y 1722, está registrado que un violento huracán asoló las islas, multiplicando la ruina. La gente, no nos debe extrañar, se moría de necesidad. Para paliar estas necesidades, se trajeron de la península 30.000 fanegas de grano que se pagaron con las prendas, alhajas, recuerdos, además de los pocos pesos que las familias tenían. A finales de esta década ocurrió que Lanzarote se encontraba a cada instante sacudida por una serie de terremotos y en distintas partes aparecían diferentes fumarolas que, vaya de ellas, no cabía esperar nada bueno. Hoy sabemos que ese fue el preludio de la terrible erupción del volcán de Timanfaya, cuyas lavas estuvieron corriendo durante 6 años, sepultando bajo él este magma que tanto nos suena ahora. El ardiente magma sepultó 2/3 de la isla y hacia el mar hizo crecer lo que ahora tristemente vemos, pero en nuestra casa, cualquiera de las islas, lo que está ocurriendo y nos solidarizamos como hermanos con la gente de La Palma.
Radio Mundo Matemático. Hay que estar en la onda positiva.
Las matemáticas y el cáncer. Luis Fajardo. Es curioso cómo hoy podemos entender y apreciar lo que las matemáticas, esa asignatura que de pequeños a alguno se nos atragantaba en el colegio, y que hoy somos capaces de ver lo mucho que han aportado a la vida del ser humano. En temas, por ejemplo, tan cercanos como pueda ser el cáncer, las matemáticas han puesto su granito de arena para paliar sus efectos y, sobre todo, intentar dar respuestas. No es un tema agradable, no es un tema divertido, pero es un tema sumamente importante: abrir una puerta a la esperanza. En enero de 2010 aparece un gran trabajo en la página agenciasync.es, que firman los matemáticos Luis Bonilla y Carolina Trenado, de la Carlos III, y Ana Carpio, de la Complutense, ambas de Madrid. El título del trabajo es Las matemáticas para describir cómo avanza un tumor. Comienza así. Investigadores matemáticos de la Universidad Carlos III y Complutense han simulado numéricamente el avance de una capa de células sobre otra, como ocurre en la invasión tumoral y la metástasis. Además, en los estudios sobre el cáncer, el modelo matemático se podría aplicar para avanzar en la cicatrización de las heridas y en la regeneración de tejidos y de órganos. Un estudio publicado en la revista PLOS Computational Biology por investigadores de la Carlos III y Complutense presentan una descripción matemática que ayuda a entender y visualizar cómo un tumor invade células epiteliales, cuantificando automáticamente su evolución y las islas de células que quedan tras su avance. El modelo matemático desarrollado por el equipo podría emplearse para conocer mejor las características biofísicas celulares implicadas en el desarrollo de nuevos tratamientos para la curación de heridas, regeneración de tejidos y órganos y la evolución del cáncer. La investigación analiza el movimiento colectivo de capas de células, un proceso que además de resultar esencial en desarrollos patológicos como la invasión tumoral y la metástasis, desempeña un papel primordial en procesos fisiológicos como la cicatrización. Lo que han hecho los autores ha sido utilizar una combinación de modelización matemática, simulaciones numéricas y análisis topológico de datos provenientes de simulaciones y de experimentos para entender cómo invade una capa de células como las cancerosas a otra como la formada por células sanas. Podemos encontrar otro gran trabajo en la página abc.es que firma Mariano Cebrián en marzo de 2021 con el título ¿Pueden las matemáticas mejorar el pronóstico del cáncer? El Laboratorio de Oncología Matemática de la Universidad de Castilla-La Mancha desarrolla una investigación para predecir cómo evolucionan los tumores sólidos de cáncer de mama y cáncer de pulmón. A la pregunta ¿Pueden las matemáticas mejorar el pronóstico del cáncer?, la respuesta se esconde detrás de un importante estudio que realiza un grupo de matemáticos investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha con la ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer. En concreto, este equipo ha desarrollado un modelo matemático para predecir cómo evolucionan los tumores sólidos en cáncer de mama y en cáncer de pulmón. El trabajo se ha publicado en la revista Actas de la National Academy of Science de los Estados Unidos de América. Explica cómo investigadores de ese laboratorio oncológico matemático de la Universidad de Castilla-La Mancha explica cómo han desarrollado los modelos matemáticos para identificar un nuevo biomarcador de imagen con valor pronóstico en cáncer de mama y de pulmón. A partir de imágenes obtenidas de tecnología de tomografía de emisión de positrones, los investigadores han podido estudiar los niveles de actividad metabólica en pacientes con tumores de mama y pulmón. Es decir, la actividad que lleva a cabo el tumor para nutrirse, extraer energía y así poder seguir creciendo y extenderse. Permite cuantificar cómo es la evolución de los tumores sólidos y se basa matemáticamente en calcular la distancia desde el centro de masas del tumor, llamado centroide, hasta el punto de mayor actividad metabólica, hotspot. Observaron que el mayor nivel de actividad metabólica tiende a desplazarse hacia los bordes del tumor a medida que éste crece, por lo que su evolución y los cambios más relevantes que experimenta a nivel metabólico se producen progresivamente en aquellas células que se encuentran en las zonas más externas del tumor. Los resultados encontrados no solo indican una mejora en el pronóstico frente a los estándares existentes en clínica, sino que además ofrecen un avance en el conocimiento, en la dinámica del crecimiento de tumores sólidos a nivel espacio-temporal, para de este modo entender cómo evolucionan estos tumores. Otro gran trabajo en esta línea aparece en septiembre de 2017 en elconfidencial.com. Lo firma Patricia Ruiz Guevara. Tiene por título El matemático que lucha contra el cáncer. Así salvarán vida los algoritmos. Y comienza así. Víctor Manuel Pérez dirige un laboratorio de oncología donde une matemáticas y ciencia médica para investigar tumores cerebrales y leucemias con ecuaciones y estadística. Cuando se abren las puertas de este laboratorio, del MOLAB, se ven pizarras llenas de ecuaciones y fórmulas, pantallas de ordenador que muestran inmensas tablas de datos y simulaciones y un grupo de matemáticos muy concentrados en el trabajo que realizan. no investigan sobre álgebras abstractas ni sobre geometrías, sino su estudio ataca un concepto lamentablemente mucho más cercano para todo el mundo, el cáncer. Víctor Manuel Pérez García lidera el trabajo en este laboratorio de oncología matemática del Instituto de Matemática Aplicada a la Ciencia y la Ingeniería de la Universidad de Castilla-La Mancha. En su investigación utilizan modelos matemáticos que simulan desde cómo crece un tumor hasta qué efecto tiene sobre un paciente una determinada terapia. También utilizan matemáticas aplicadas, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, optimización y estadística, entre otras cosas. Glioblastoma es una palabra que es mejor no escuchar jamás. Se trata del tipo de tumor cerebral primario más frecuente y también el más agresivo, pues tiene la tendencia de volver a generarse incluso cuando los cirujanos han extirpado toda la superficie tumoral. Este tipo de intervención es muy invasiva y retirar demasiado tejido cerebral puede causarle al paciente un daño muy serio. Si ni la cirugía, ni la quimioterapia, ni la radioterapia pueden parar este tipo de cáncer y su índice de supervivencia es muy bajo, ¿qué podemos hacer? La respuesta de Víctor Manuel Pérez y su equipo del MOLAB es definir un protocolo sobre cómo actuar para que la cirugía sea, dentro de lo que cabe, óptima. Gracias a modelos matemáticos y técnicas estadísticas, nos dimos cuenta de que en los glioblastomas que presentan un aspecto muy irregular, es muy difícil conseguir la recesión independientemente del tejido tumoral que se quite, mientras que en los glioblastomas más redonditos, cuanto más pueda quitar el cirujano, mejor, explica Víctor Manuel Pérez. Para poder establecer un criterio, hemos medido parámetros geométricos de la superficie utilizando resonancias en los pacientes en alta resolución en 3D con un parámetro para la regularidad, el cociente entre el área que tiene el tumor y el área que tendría si fuera una esfera, detalla el director de la investigación. El resultado clasifica los tumores según su irregularidad y será muy útil a los neurocirujanos para decidir si deben o no ser más agresivos con un tumor. En el Instituto Valenciano de Oncología quieren encontrar un razonamiento parecido para entender la metástasis cerebral, un tipo de tumor cerebral secundario causado por otro cáncer, sobre todo el de pulmón o el de mama, pero que se ha extendido al cerebro. A partir de modelos matemáticos, se analizará el crecimiento de estos tumores a través de ecuaciones diferenciales, ecuaciones en derivadas parciales y con estudios estadísticos. Y nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál será la superficie óptima a radiar? ¿Cuánto deben espaciarse las sesiones y las dosis? ¿Podemos ver si es tarde o no para que una terapia funcione o si el tumor va a avanzar lentamente o debe tratarse ya? Esto es fundamental. Como podemos ver, ahorrará tiempo, tratamiento y, sobre todo, tratamientos agresivos al paciente. Las matemáticas nos ayudan. No es un tema fácil. Incluso algunos lo tenemos en casa. Pero una puerta se nos abre a la esperanza y nos las abren las matemáticas.
Caramelos de Violeta, una sección de QPH Radio a cargo de Marta Bueno Sas.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo caramelo. No sé qué ponerme. Quizá esta pregunta sea una de las que nos hagamos habitualmente. No resulta trivial cuando la forma de vestir parece condicionar la valoración que de una científica tienen todavía muchas personas. Y es que aún hoy se mantiene el estereotipo de que una apariencia demasiado femenina es indicativo de la poca capacidad de una mujer para la ciencia. Este prejuicio se pone de manifiesto en uno de los mejores eventos para presentar nuevos proyectos, contactar con otros colegas e intercambiar maneras de hacer ciencia, el Congreso Científico. En la actualidad, además de para todo lo anterior, se ha convertido en un lugar para dejarse ver y exhibir una imagen adecuada que en ocasiones va en consonancia con la línea de investigación que se presenta. Algunos son un desfile de moda más o menos discreto, donde se pueden ver desde vestidos con temática astronómica hasta joyas moleculares. Es posible llevar impreso el tema de la conferencia en la camisa o literalmente usar el póster de la investigación como atuendo divertido. La pregunta, ¿qué me pongo para mi charla?, no siempre es fácil de responder. La zoóloga Isabel Mandel describe a los asistentes a los congresos a los que ella acude como una mezcla de investigadores que provienen de entornos académicos y ONGs, estudiantes de posgrado recién llegados de las prácticas de campo y profesores que presentan los proyectos más punteros de sus laboratorios con el propósito de justificar su financiación. En estos grupos tan heterogéneos se pueden encontrar todo tipo de indumentarias, desde trajes serios hasta ropa de campo, desde camisetas informales con leyendas frikis hasta botas de montaña. Pero, ¿cuáles son en realidad los estándares, los códigos de vestimenta para congresos científicos? ¿No se debería dar una imagen profesional? Isabela consultó internet y encontró todo tipo de consejos que iban desde evite el lino porque se notan mucho las arrugas a no vaya demasiado vestida, llamará la atención. Una de las sugerencias más llamativas era que las mujeres deberían ir elegantes pero discretas, sin resultar provocativas. Y en esto estaban de acuerdo una gran mayoría tanto de hombres como de mujeres. Si profundizamos en este tema, que puede resultar frívolo, vemos que no lo es en absoluto, ya que es el reflejo de multitud de estereotipos de género que insisten en utilizar la imagen femenina como precursora de otras capacidades. No se debe llevar nada demasiado ajustado porque puede dar la sensación de querer provocar, pero tal vez algo holgado de la sensación de dejadez y abulia. Es importante llevar algo que imprima seriedad. Admitimos que todos los consejos están basados en estereotipos y el más anclado en ciertos ambientes de ciencia es el que asume que la feminidad es incompatible con la investigación. Quizá este prejuicio esté más o menos arraigado en nuestro entorno de trabajo. Lo podemos compartir o no, pero lo que es indiscutible es que las mujeres son juzgadas con más dureza que los hombres por su apariencia cuando presentan su producción científica. ¿Se da por hecho que ser muy femeninas, sea lo que sea esto, es lo opuesto a ser una buena científica? Estas deben llevar pantalón en tonos neutros, blusa cerrada y chaqueta formal para ser tomadas en serio. Cada uno de ustedes tendrá su opinión sobre estos criterios y quizá esté revisando ahora su manera de vestir. Si una mujer es adicta a las chaquetas formales y las blusas cerradas para sus charlas, pues es estupendo. Lo inaceptable es que esa chaqueta condicione la percepción por parte de los demás de su trabajo como investigadora. Un poco más difícil lo tienen las estudiantes recién graduadas y las investigadoras jóvenes sin puestos seguros, porque pueden sentirse en el punto de mira de sus colegas más veteranos. Parece inevitable que se preocupen de su imagen dada la carga de estereotipos con los que se va a juzgar su competencia. Pretender que la gente te recuerde por tu ciencia y no por tu atuendo en la exposición de un trabajo es una trampa. Esas personas que escuchan están ahí por la ciencia. Si no se han interesado por tu proyecto, si les condiciona lo que llevas puesto, quizá no merezcan la pena. Una buena sugerencia para las jóvenes investigadoras que no están seguras de cómo vestirse, porque no hay un código definido para vestir a las físicas, otro diferente para las ingenieras y uno que indique el fondo de armario para las matemáticas, podría ser que prueben a ponerse algo que les dé confianza en ellas mismas. Las primeras impresiones son importantes y la seguridad en una misma deja una buena impresión, ya sea llevando tacones altos y traje de chaqueta o deportivas, vaqueros y camiseta de Star Wars. También es imprescindible no disfrazarse de lo que no se es. Otro de los factores que influyen mucho en la imagen que damos a los demás es la voz. El tono, el ritmo, la prosodia, los silencios, etc. son detonantes muy potentes de prejuicios en los demás. La voz es nuestra cara auditiva. Jody Kreiman es investigadora en el Laboratorio de Percepción de la Voz de la UCLA. Ella y su equipo estudian la influencia de la voz y los sutiles pero poderosos efectos que tiene sobre la audiencia. Puede influir en el atractivo sexual, la credibilidad e incluso en el salario percibido. Hay estudios recientes que analizan las señales que dan forma a nuestras imágenes mentales cuando escuchamos una voz. Es bastante probable que simplemente escuchando una voz seamos capaces de identificar el género de la persona que habla. Esto es fácil debido al tono, la frecuencia del sonido emitido. Los machos de muchas especies tienen tractos vocales más largos que las hembras y producen así un sonido más profundo que les hace parecer más grandes y poderosos. Ese es probablemente el resultado de la polémica selección sexual basada en la preferencia de las hembras por compañeros más fuertes y sanos. En los humanos, los tractos vocales de los hombres son hasta un 20% más largos que los de las mujeres y sus cuerdas vocales son también de mayor tamaño, lo que hace que, en promedio, hablen una octava más baja. Cuanto más grave la voz, más atractivo. Por otro lado, los hombres prefieren voces dulces, agudas y cristalinas en las mujeres. Tanto en hombres como en mujeres, una voz más profunda se asocia con una mayor competencia y capacidad de liderazgo. Es evidente que esta creencia favorece a los hombres, a los de tipo Barry White en concreto. Parece que hablar con una voz más profunda imprime al discurso credibilidad, asertividad y competencia, aunque las mujeres pierdan puntos en atractivo sexual. El poder de una voz grave no era un secreto para los asesores de Margaret Thatcher, quienes ayudaron a la política británica de voz aguda a producir un tono más grave. La señora Thatcher tenía una voz completamente fabricada, moldeada y trabajada para un objetivo mediático.
But I'm very much aware of the responsibilities and a little bit apprehensive. Who wouldn't be when you think of the names that I follow?
Let me answer that. The greatest divisions this nation has ever seen were the conflicts of trade unions.
Una sugerencia. A no ser por exigencias del guión, perfeccionar o cambiar la voz no es la solución. Nuestra voz ha crecido con nosotros desde que aprendimos a hablar. Es tan parte de nuestra identidad como la cara y de alguna manera cambiarla significa convertirse en otra persona. La solución es desafiar estereotipos, acabar con los prejuicios que asocian una apariencia física o una determinada forma de hablar con la capacidad de cada persona, porque es un disparate ceñirse a falsas creencias para conseguir la oportunidad de demostrar que se es bueno o buena en ciencia. Es justo dar la oportunidad de presentar su trabajo a mujeres y hombres que aportan sus conocimientos como personas únicas y irrepetibles, independientemente de su imagen, su voz, su físico, su acento, su género o su sexo. Gracias por estar ahí y hasta el siguiente caramelo.